Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de COPE. Aquí arranca con estos compases, con estas palabras, con las mejores intenciones, el capítulo 212 de Showtime. A ver, el menú de hoy. Vamos a empezar con una visita, un gran jugador de baloncesto que nos acompaña, que ha cambiado España por Turquía. Hoy, en nuestras charlas de baloncesto, Jason Granger, jugador del Anadolu Efes. Después de hablar con él, vamos a repasar cómo está la Liga Endesa. Hemos dejado atrás la jornada 4 de competición y también vamos a repasar cómo está la Euroliga. Ya se han disputado 3 jornadas y haremos tertulia con el equipo médico habitual y el periodista del diario El País, Faustino Sáez. Además, la NBA, después de la primera semana de competición, hay que poner las primeras notas del curso. Y atención, Parrita, Rubén Parra, estrena sección. Un Remember When... ¿O un aquellos maravillosos años tuneado? Bueno, algo así. Vamos a dejar que él lo explique. Y vamos a recibir también en este capítulo a Juan Arias para saber qué les espera a las chicas del Unigirona, también del Perfumerías Avenida en la nueva jornada de la Euroliga, cómo va la Liga LEP y también la Liga Femenina. Y de regalo, opinar tiene premio aquí en Showtime, después os explico qué hemos perpetrado y cómo podéis conseguirlo. Saludamos a Pilar Casadola. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Anda por aquí José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Me pido copyright por lo del perpetrado, ¿eh? Derechos de autor.
Después, capítulo del supermanager. Oye, vamos a...
Déjalo.
Escucha, vamos a cambiar.
Si me has dicho que hoy me...
Vamos a cambiar. Vamos a darle a Parra el supermanager.
Oye, ¿dónde?
Y vamos a darle a Gil la NBA.
Ande firmo.
A ver si arreglamos el desastre.
Ande firmo.
¿Vale? Bueno, todo esto y siempre vuestros mensajes a través de las principales redes sociales. El muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Y en Twitter somos @copeshowtime. Este es el menú, esta es la propuesta, con Marc Paires en la sala de máquinas y con la música en este 212 a cargo de un dúo norteamericano, Gil, desde California, desde Estados Unidos, con apenas 10 años de vida.
Beach Boys.
She Wants Revenge.
En el capítulo anterior.
Yo creo que, a pesar de que LeBron es un hombre joven en términos relativos, necesita ganar un título en Cleveland para consolidarse como lo que ya es, ¿no? Una leyenda. Y para eso ha fichado por Cleveland, además, independientemente de otras disquisiciones contractuales. Yo creo que Cleveland, teniendo el equipo que tiene y si le respetan las lesiones, en principio para mí es incluso favorito al título.
Está preparado para empezar, creo que tenemos muchas opciones y él va a ser nuestro líder como lo ha sido siempre, tanto en el juego como en el vestuario y creo que bueno, está preparado para una final más, su sexta consecutiva y vamos a trabajar todos para ello.
Para mí es el año de Kevin Durant. Todo lo que no sea eso será sorpresote superlativo. Y por ende, el año de Oklahoma. Yo creo que son los favoritos número uno al anillo, siempre y cuando la salud les respete. El oeste se presenta más cerrado que nunca. Yo creo que todo lo que no sea Warriors, Thunder, Spurs, Clippers, Rockets, Grizzlies y Pelicans me sorprendería muy mucho. Y el este es mucho más abierto. Y si acaso, meter ahí a los Bucks y a los Pacers como posibles insiders.
Es una temporada, digamos, crucial para Ricky Rubio y muy importante para Calderón. Crucial para Ricky Rubio en el sentido de que este año yo creo que se puede definir ya si está para ser una verdadera estrella en la NBA o se queda por el camino debido a las lesiones, debido a problemas de su equipo. Y en tanto de los Knicks como de Calderón podría decir lo mismo, que espero que mejoren con respecto a lo que vimos el año pasado, pero que tampoco sea una maravilla que lleguen a las finales o que sea incluso que lleguen a las finales del Este.
Yo tengo la sensación de que hay demasiados proyectos en reconstrucción, cierre de una etapa y vuelta a empezar. Entonces, a partir de ahí, ver cómo funcionan los nuevos Bulls, ver qué recorrido tiene Miami Heat, y creo que ya va siendo hora de pensar si Mark tiene equipo suficiente como para no quedarse en el camino y el asalto definitivo.
Estás en lo cierto.
Estoy en lo cierto. ¿Tu futuro dónde está ahora mismo?
Bueno, ahora mismo están en Estudiantes, ¿no? Estoy muy contento, ¿no?, por todo lo que me ha dado Estudiantes, y esta es mi casa, ¿no? Pero bueno, no tengo prisa en la renovación o fin de contrato, ¿no? Porque cuando llegue ya lo miraremos. Yo la verdad que no sé, así que hasta el fin de contrato.
Showtime.
Protagonista del programa es un viejo conocido de la afición española. Ahora está en Turquía, sigue dando guerra, es más, liderando al Anadolu Efes. Jason Granger, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo a España.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, contento de estar aquí otra vez.
Bueno, nosotros también felices, contentos de hablar contigo, de compartir estos momentos, esta charla de baloncesto en el 212 de Showtime. Por delante hay un bonito, interesante Baskonia Efes de Euroliga. No sé si es la primera vez que pisas España de nuevo.
Pues de que me fui a Turquía, sí.
Ah.
La verdad que sí.
Y lo primero es saber cómo te va por allí, cómo te va por Turquía, cómo te va por Estambul.
La verdad que genial, muy contento de estar ahí en Efes. La verdad que la gente nos trata muy, muy bien, de maravilla, adaptándome cada día un poquito más a la vida de Turquía, pero bueno, se echa un poco de menos, la verdad.
Ah, bueno. Oye, en lo que nos ocupa, que es el baloncesto, siempre que alguien se va fuera, prueba otra experiencia, como es tu caso, hay que preguntar, ¿hay muchas diferencias a nivel de baloncesto o no? Entre Turquía y España.
A nivel de baloncesto no hay mucha, gracias o no. Sobre todo la única diferencia es que ahí en Turquía hay muchos americanos, ¿no? Como está la regla esta de que se pueden tener 6 turcos y luego 6 no turcos, diría. Pues la mayoría de los equipos son muchos americanos, y la verdad que el baloncesto es sobre todo diferente a nivel físico.
Oye, yo tengo muchas dudas, pero sobre todo una, no te he escuchado a ti aclarar mucho por qué te decides finalmente por Turquía, por estar en un equipo competitivo como puede ser el Anadolu Efes, también porque, insisto, allí se paga muy bien, porque no sé por qué yo te hacía en la NBA, dando el salto, probando también esa experiencia.
Bueno, la verdad que le doy la oportunidad de venir a Turquía, ¿no? Algo totalmente nuevo. Llevaba ya 9-10 años en España, y bueno, se abrió la oportunidad de jugar para el señor Ivković, ¿no? Uno de los mejores entrenadores de Europa, y yo creo que se hizo un proyecto muy muy ilusionante con miras a llegar a la Final Four, y bueno, fue una de las cosas que más me tiró.
Bueno, has dicho tú el nombre, te iba a preguntar después, pero voy a aprovechar ahora, y no sé si Pilar después también va a enlazar. ¿Mejor Ivković o Plaza?
Diferentes.
esa te la sabías, amigo.
Diferentes estilos, diferentes formas de pensar, pero bueno, la verdad que no he intentado adaptarme al estilo de Dusan, pero la verdad que muy contento.
Jason, por cierto, te conservas muy bien, ¿eh? Ayer se me ocurrió mirar en la aplicación para iPhone de la Euroliga. Según esa aplicación, naciste el 1 de enero del 70, qué bien te conservas. Dije, pues si más mayor que yo, míralo en qué buen estado de forma está. Ahora que hablas de eso, contaban el año pasado los compañeros de Eurofighters que Ivković, al margen de cómo sea, digamos, entrenando dentro de un vestuario y tal, tiene una gran rareza, y es una colección de palomas que casi quiere más a las palomas que a los jugadores.
Eso es verdad, eso dicen. Desde el primer día que llegamos a Turquía nos contó un poco su afición y su amor por los pájaros, y la verdad que se nota mucho. Tuvimos 18 días en Kranagora, en Lovenia, ahí en la montaña, y él se iba a pasear, a observar las aves, y nosotros diciendo, pero este tío, ¿qué hace?
O sea, que un poco más para allá que para acá, digo yo, que también con la edad, ¿no? Porque siempre se le presume éxito a los equipos de Dusan Ivković. ¿Hay presión en Efes? Porque claro, aquí, a ver, todos tenéis mucho dinero, como digo yo. Cuando digo todos, me refiero a los clubes turcos en general. Pero parece que el que pasta por castigo tiene es Fenerbahçe. Pero yo no sé si Efes tiene el mismo grado de presión o no en Euroliga, en la liga turca, que cualquiera te gana.
Ah, está claro que ese es un proyecto muy muy ilusionante, con muchísimo talento, ¿no? Los objetivos que ha puesto el equipo este año son muy altos, ¿no? La verdad que quieras o no, un poco de presión hay, pero bueno, esto recién empieza. Yo creo que estamos intentando encontrar esa química que todo equipo necesita, pero yo creo que vamos por buen camino.
Jason, se habla mucho de la mejoría de la liga turca. Hace poco, incluso, bueno, pues algunos agentes hablaban de que a día de hoy en Europa la liga Endesa va perdiendo fuelle y la turca cada vez gana más enteros. ¿Tú qué lo vives desde dentro? ¿Es mejor la liga Endesa o la liga turca?
No sé a qué te referís, a nivel deportivo o a nivel que le da...
A nivel general, un poco de todo, general, porque allí parece que hay cuatro o cinco equipos que sí tienen mucho dinero, pabellones en condiciones tal, pero se le empiezan a sumar esta temporada otros dos, tres, que chico, te meten unos sustos.
Sí, sí, como te decía antes, la verdad que desde el último hasta el penúltimo puede dar una sorpresa a cualquiera de los equipos de arriba, ¿no? Y la verdad que la competencia es muy... muy fuerte, hay muy muy buenos jugadores y sobre todo el gran interés que se da a nivel de pasarlo por televisión. La verdad, te cuenta que todos los días enciendes la tele y hay un partido de Fenerbahçe, de Galatasaray o del último equipo. Están las 24 horas informándote de baloncesto y eso yo creo que a la gente engancha mucho.
Luego, a lo mejor luego en afluencias de público, a veces me sorprende los partidos de Efes. Hay muchos partidos que está lleno el Abdi hasta la bola y sin embargo hay otros que parece que cuesta más, incluso partidos de Euroliga.
Eso sí, eso es la verdad, una cosa que le hemos hablado con los chicos, ¿no?, de aquí, que es un poco raro, ¿no? Cuando jugamos a veces partidos de Euroliga suele haber bastante gente, pero sobre todo la liga turca no tiene tanto fuelle la afición y la verdad que cuesta un poco, ¿no?
¿Qué te ha pedido Ivković, Jason?
Pues me ha pedido mucha intensidad y que intente ser yo, ¿no? Todo lo que venía haciendo en los años atrás. Es verdad que es un entrenador que te exige al 100% del primer día, pero del primer día me está dando muchísima confianza y bueno, intento devolver esa confianza jugando bien, ¿no?
¿Dónde estaría el éxito o el fracaso en la temporada de Efes? ¿O es muy pronto para hablar de eso?
Yo creo que es muy pronto, ¿no? Es un equipo completamente nuevo, con muchos muy buenos jugadores, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo un buen papel, estamos trabajando muy bien todas las semanas, pero bueno, hay que seguir trabajando mucho y encontrar esa gran química que necesitamos tener, ¿no? Porque el equipo tiene muchos talentos.
Vais a pista de Baskonia en la Euroliga el jueves, vais a encontraros al mejor Baskonia de las últimas seis temporadas.
Sí, totalmente. Ahora yo creo que están haciendo un básquetbol muy, muy bueno. Bueno, entrenador, yo creo que están jugando a un nivel altísimo y no va a ser nada fácil, ¿no? Yo creo que es una gran prueba para nosotros.
Hagamos un ranking. Jason, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de momento desde que llegaste a Turquía?
La cantidad de gente que hay.
Hay que decir que Estambul puede ser una ciudad de ¿cuánto? ¿15 millones?
18 millones.
18 millones.
O algo así. Vamos, una locura.
¿Qué pensaste la primera vez que te subiste a un taxi?
¿Dónde estoy metido? ¿Qué es esto? Porque no, encima me pedí un taxi justo a la hora que todo el mundo sale a trabajar y yo no sabía. Y estuve atascado durante 2 horas y media, cuando luego tardó 15 minutos en coche.
¿Cuántas veces has ido al Gran Bazar?
Pues prácticamente fue esa vez, ¿no? Vivo a 15, 20 metros del Gran Bazar, pero como no tenía justo GPS, dije, voy a pedir un taxi. Y tardé 3 horas, así que una vez sola.
Oye, ¿echas de menos Málaga o no?
Pues sí, la verdad que sí, un poquito sí, ¿no? Porque es totalmente, totalmente diferente, ¿no? Yo creo que en Málaga me adapté súper bien, tengo muchísimos conocidos, muchos amigos ahí, y ahora que un poquito de menos he hecho.
Nedovic, Markovic, ¿te gusta esa pareja o no?
Sí, yo creo que sí, son dos jugadores totalmente diferentes, los estoy siguiendo ahora por siempre la temporada. Yo creo que Stefan está haciendo muy muy buen trabajo, el trabajo que siempre le ha pedido Joan desde el año pasado. Y yo creo que a Nedovic le está contando un poquito más adaptarse, pero es un jugador con muchísimo talento que va a ayudar mucho al equipo.
Semana de derbi madrileño. El Estu ha empezado 1-3.
¿Te suena de algo?
Lo vi, el último ganaron el último partido en Tenerife. Tú sabes que yo eso lo vi adentro cuando se juega un derbi, el estudio igual cuántos partidos haya partido antes o cuántos haya ganado, que a la hora de jugar un derbi se transforma en otro equipo, ¿no?
Uh-huh. ¿La NBA puede esperar?
Sí, yo creo que sí, puede esperar. Este año tuve la oportunidad de dar el salto, pero bueno, creí que no me sentía totalmente preparado, me apetecía seguir un par de años más en Europa, y bueno, si el próximo año o el siguiente las puertas van a estar abiertas, pues me lo replantearé.
Oye, Jason, más cosas. Una maldad, que digo yo que ha sido, insisto, una maldad, ¿eh? Ha sido irte tú de Málaga y no arranca Unicaja.
Sí, los he estado siguiendo ahora a principios de temporada, he hablado con los chicos, ¿no?
¿A quién llamas allí?
No, he hablado con el delegado, con Carlos, con Fran, con Germán, ¿no? Con los que más relación he tenido el año pasado. Y es verdad, a ver, como todo equipo, es un equipo nuevo, con piezas nuevas. Está claro que todo el mundo tiene que adaptarse, pero yo creo que están compitiendo, que es lo más importante. Pero bueno, esto recién empieza y yo creo que estoy seguro que Juan apretará las pinzas y Unicaja volverá a hacer bien arriba.
Vale. Más detalles de la Euroliga, porque te decía que es un partido bonito, un partido interesante, uno de los mejores partidos este Anadolu Efes Baskonia, Baskonia Anadolu Efes del jueves. Vaya duelo de directores de juego en Vitoria, ¿no? James E. Adams y Jason Granger, por ejemplo.
Sí, yo creo que son... Y también Thomas, ¿no? Que ha estado ahí en Vitoria. Yo creo que estos dos jugadores están jugando a muy, muy alto nivel. Son jugadores muy físicos, muy anotadores, pero bueno, intentaremos pararlos, mejor trabajo posible y llevarnos la victoria, que lo importante.
Bueno, ¿tenía más libertad Jason Granger en Unicaja con Plaza que en Efes con Nikolić?
Bueno, podría decirte que sí o no, la verdad, porque como te decía antes, es un equipo nuevo, hay que intentar ajustar las piezas. La verdad que estoy jugando muchos minutos con Thomas a la vez, ¿no? Y cuando no he estado acostumbrado a jugar con otro base en pista, pero bueno, yo creo que estamos haciendo buen trabajo y cada día tenemos un poquito más.
Uh-huh, muy bien. Hablando de directores de juego, que es una posición muy específica, no te digo el mejor, pero sí el más completo. Para ti, ¿quién es el base más completo de Europa? Aparte de Jason Granger.
Yo creo que Teodosic o De Colo son jugadores que están a muy alto nivel y que, a ver, marca la diferencia.
Vale, un poco los que tenemos todos en mente. A lo mejor también miraríamos al Real Madrid. Bueno, y a pesar de que solo llevamos tres jornadas de Euroliga, ¿cómo estás viendo la competición? Todavía falta que se marquen un poquito las diferencias, ¿no? Pero no sé si va a ser más de lo mismo que las últimas temporadas.
Bueno, esto recién empieza, ¿no? Está claro que siempre hay alguna sorpresa. Los equipos de grandes están jugando a muy buen nivel, pero siempre ha habido sorpresas, como la primera jornada que Canciaca le gana a Barcelona o alguna otra más que hubo por ahí, pero bueno, todavía es pronto.
Muy bien, perfecto. Pues, entre otras cosas, hemos descubierto algunos la colombofilia de Dusan Ivković, el entrenador del Anadolu Efes.
Hombre, raro, Jay. A ver, tiene que ser un tío especial. Independientemente, yo no hablo ya de hábitos de entrenamiento, de cosas de estas, que, en fin, esto es un poco de puertas para adentro. Pero un tipo al que le ponen un catéter, creo que lo último fue un catéter en el corazón, y a los tres días está otra vez entrenando, estar hecho de otra pasta tiene que estarlo.
A los tres días, al día siguiente, se fue a Serbia un día libre que tuvo y al día siguiente estaba entrenando y ya estaba pegando gritos, así que imagínate que es un entrenador que vive para esto y la verdad que el hombre sabe, ¿no?
Muy bien, pues Jason, suerte en Vitoria, la misma suerte que le deseamos, es que queremos mucho a Jason Granger, pero es un equipo español también el que juega, que es el Baskonia, tú lo entiendes, ¿verdad?
Exactamente.
Que vaya muy bien la temporada, gracias por la visita, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Jason. Adiós. Bueno, repasamos enseguida cómo está la Liga Endesa y después juntamos tertulia de ACB y de Euroliga.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Oh,
Pilar, explícanos cómo está la Liga Endesa, lo que el pueblo debe saber y conocer.
Yo os cuento, hay 3 invictos tras la derrota del Gran Canaria en el Fernando Buesa Arena y 3 por abajo que aún no conocen la victoria. Hay que hablar, lógicamente, del momento Baskonia. Ha ganado 6 de los 7 primeros partidos oficiales, contando, claro, esta Liga Endesa y Euroliga. Los de Perasovic, por cierto, mejor entrenador del pasado mes de octubre, no firmaban un arranque tan espectacular desde hace 6 campañas. Es la mejor defensa de la competición, recibe tan solo una media de 66 puntos y medio por partido, y teniendo en cuenta la Euroliga y victorias tan contundentes como la de la pasada semana frente al Limoges, hay que decir que, por ejemplo, en Euroliga es el segundo mejor ataque de la competición con un total de 279 puntos. Atención a la media, son 93 por partido, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, es el equipo que más balones recupera en la Liga Endesa con una media de 11,75 por partido. Están ahí en ese grupo de cabeza de invictos el Fútbol Club Barcelona, o habría que decir el Mate Barcelona, porque este pasado fin de semana frente a Guipúzcoa acabó el partido con 11 mates. Es la segunda mejor marca histórica en la Liga Endesa. Se quedó a uno solo de igualar el récord de ACB. El récord de ACB lo tiene el propio Barça de la temporada 2000-2001. Eran 12, lo hizo frente a Orense. Y echar la vista atrás, en aquel Barça estaba Pau Gasol, que en ese partido machacó con 6 ocasiones el aro rival, Alain Gbe, Roberto Dueñas, Paco Elson y Arturas Karnišovas, que ya es historia. La marca de 11 mates, por cierto, se había registrado hasta en 5 ocasiones. La tiene el Unicaja contra Breogán de la 92-93, el propio Breogán contra Orense la 94-95, el Andorra contra el TDK Manresa de la 95-96, Barça contra Forum Valladolid en la 2000-2001 y el Real Madrid contra La Peña en la 2001-2002. Una semana más hay que hablar de un tipo, y además por distintas razones, un tipo como es Facundo Campazzo. Recordáis que Murcia sumó la primera victoria de la temporada en pista del Baloncesto Sevilla, pero es que el crecimiento del argentino parece no tener fin. En la jornada 2 anotó 14 puntos, al siguiente fin de semana son 15 y vuelve a mejorar sus números, porque este fin de semana frente a Sevilla hizo 25 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 robos para 28 de valoración, decisivo en la victoria número 200 en la Liga Endesa del UCAM Murcia. Y es noticia también porque es el primer jugador de menos de 1,80, oficialmente Facu Campazzo mide 1,79, que ya será 1,77, en colgarse del aro. Hay, por cierto, en esta jornada más jugadores que han batido sus topes personales. Pongo 2 ejemplos: Boki Nachbar en Sevilla o Xavi Rey en Tenerife. O sin ir más lejos, el MVP. Todo el mundo habla de un chaval de 20 años, está a punto de cumplir 21 la próxima semana, es Darío Brizuela. El MVP del Movistar Estudiantes anotó 25 puntos con 6 de 6 en triples, 33 de valoración en la primera victoria, como digo, colegial, en este caso a costa del Iberostar Tenerife. Pero lo de Brizuela hay que mirarlo desde otro punto de vista. No por nada, sino porque Darío Brizuela promediaba 3,3 puntos y 0 de valoración en lo que llevamos de temporada. Es más, por ejemplo, en la jornada anterior a esta, en casa, solo jugó 9 minutos. Darío había anotado hasta ahora 5 triples en la Liga Endesa y acumulaba una valoración de 10. Imaginaos todo lo que hizo frente al Tenerife. Por cierto, hablando de números, el Real Madrid venció por 16ª vez consecutiva al CAI Zaragoza con un trío estelar: Sergio Rodríguez, Gustavo Ayón, Felipe Reyes. Felipe Reyes, 21 puntos, 22 de valoración en 21 minutos sobre el parqué. Y ya que cito a un veterano como Felipe Reyes, no me puedo olvidar de otro como es Alex Mumbrú, colosal en la victoria del Dominion Bilbao Basket ante Unicaja. Mumbrú se hizo a la friolera de 18 puntitos y 20 de valoración.
Es la radiografía de la ACB, así está la Liga Endesa. Abrimos tiempo de tertulia, está Pilar y también nos acompaña, nos hace mucha ilusión, Faustino Sáez, el compañero del diario El País. Faustino, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Cómo va?
Bien, bien, aquí estamos. Bueno. Encantado de estar con vosotros.
Oye, ya que venimos de hablar de Unicaja indirectamente, por aquello de haber charlado un ratito con Jason Granger, primero, ¿qué le pasa a Unicaja, sobre todo en la Liga Endesa, aunque el contraste es evidente con la Euroliga? 2-2, el balance en el campeonato doméstico, uno de los tres equipos invictos Unicaja-Faustino en la Euroliga.
Sí, yo creo que no acaba de dar Joan Plaza con la mezcla y con la rotación ideal para que le aguante el equipo en las dos competiciones al máximo nivel. El año pasado le pasó un poco lo mismo, sí que es verdad que muy condicionado por la plaga de lesiones que tuvo al principio de la temporada, pero da la sensación como que no es capaz de darle continuidad al esfuerzo y a la mezcla en las dos competiciones a la vez. No sé si según avance la temporada eso se irá corrigiendo. En cualquier caso, equipos que no sean Madrid-Barça, y eso que Unicaja este año se ha vuelto a reforzar a lo grande, les cuesta estar al máximo nivel en dos competiciones tan exigentes y tan seguidas, que te exigen lo máximo 2 días por semana y casi en plazo de 48 horas. Es complicado.
Cierto. Yo creo que ilusiona mucho el tema de la Euroliga, y el arranque de Unicaja en la Euroliga es brillante, pero es cierto que ha jugado 2 partidos en casa, en teoría más accesibles evidentemente que ganar en la pista de Maccabi. Yo, es una cabezonería mía, y probablemente el tiempo me quite la razón y me diga no tienes ni idea de este deporte, pero primero, es difícil ir incorporando jugadores nuevos, y además son unos pocos los que han metido Joan Plaza, y perder algunas piezas clave. Yo sigo insistiendo que la pareja de bases no me gusta, porque Markovic creo que es una buena rotación, sí, pero en el caso de Nedovic creo que hay bases en el mercado que podían leer mejor el juego. Me acaba de chirriar un poquito. A mí es lo que menos me convence probablemente del equipo.
Permitidme que salude a Parrita. Hola, Rubén.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Ahí andamos, escuchando, a ver si aprendo algo.
Diagnóstico de Unicaja.
Me alegra que me hagas esa pregunta. Prefiero que me preguntes por Unicaja que por Unicaja Laboral. Yo creo que... pues Laboral y Cucha, que siempre sale.
Y por Brusis.
Y por Brusis. Que yo creo que Unicaja es una cosa puntual. Tampoco hay que... Bueno, yo, teniendo el entrenador que tiene y la plantilla que tiene, no creo que sea tampoco una cosa para preocuparse. Que puntualmente en un partido o en dos no den su mejor rendimiento. A mí me extrañó un poquito lo de Bilbao, que tan rápido dijeran hasta luego Lucas. Eso es muy raro, sobre todo en un equipo de plaza. Pero no creo que haya que preocuparse. Si vas a preguntarme por Borussia, me voy.
No, pero Borussia, dicho, sea, lo que quieras, sea, yo ya no te pregunto.
Que pierdas ahora mismo 2 partidos, tal y como es la competición, no creo que vaya a tener problemas para meterse en una copa.
No, hombre, sí, en la copa yo me refiero más a la sensación, a lo mejor, de que muy pronto... ¿No te das esa sensación?
Que los morlacos europeos no han venido, ¿eh? Ah. Y visto cómo está Maccabi... a ver, no voy a restar mérito, que no se me entienda mal, pero es que ganar en la pista de Maccabi parece más barato que hace un año o hace dos. Entonces, vamos a esperar a los morlacos. Yo, sinceramente, creo que sin ir más allá y tampoco sacarle demasiada punta, yo creo que es cuestión de centrarse un poquito más en las dos cosas, ¿eh?
Bueno, pues venga, pasamos página al tema Unicaja, que hay más temas. Siempre Felipe, ¿no, Gil?
Eterno. No, es que es da igual.
Eso es bueno, pero a la vez es malo.
Felipe, es eterno Alex Mumbrú, es eterno Raúl López.
No, ya, pero sí, centrándonos pero en el Real Madrid.
Pilar,
ahora al Madrid.
¿Estás trayendo pivots?
No, pero es que mira el partido que hizo Mumbrú el otro día frente a Unicaja, hablando del Rey de Roma.
¿Qué falta hacen? ¿Qué son 37 tacos? 37.
Mira, el otro día me decía un entrenador me hablaba de Felipe Reyes y de Sergio Llull, precisamente, y me decía: "He visto pocos tíos en el mundo del baloncesto, y ha entrenado unos cuantos que tengan más hambre que estos dos de ganar". Y hasta aquí puedo leer.
Que no está mal. Estaba mirando la 35 años tiene Felipe Reyes.
¿Qué insinuó? 35 y medio.
¿Qué insinuas, Pilar?
Que es de febrero del 80.
Me ha parecido entreleer en tus palabras que alguien no tiene hambre de ganar.
No. Es una cosa más que sumar al mérito. Es decir, cuando la gente se cuestiona si un tipo que lo ha ganado absolutamente todo, Si hay algo que probablemente no va a ganar nunca, ojalá me equivoque, sería la medalla de oro en los Juegos. Pero el resto lo ha ganado todo, absolutamente todo, hasta las partidas de canicas.
¿Y eso
entonces,
es
que con 35 años y medio, a un tipo que viene de un palizón de verano, que no llegó al mes de vacaciones, se hace 21 puntos en 21 minutos y 9 segundos, que lo conté el otro día, que haga 22 de valoración. Pues chico, es que algo tiene que tener, además de una condición física que me consta se cuida muchísimo. Pero insisto, lo hago extensible a tipos como Mbru o a tipos como Raúl López, que a sus casi 36 años, en el caso de algunos los cumplen ya, los han cumplido, los van a cumplir a principios de año. Pues es que claro, a ver quién lo retira.
Bien, vamos a escuchar a Faustino, que creo que quería opinar, decir algo. No sé si de Felipe del Madrid o de la veteranía o de qué.
Lo de Felipe es impresionante. Es una, lo que decía, una oda a la regularidad. Promedia 18,8 en 18 minutos de juego. Y es que da la sensación, además, de que bueno, el Madrid trata de descifrar los tiempos este año, que está haciendo la pretemporada sobre la marcha, pero es que no sabe dosificarse, no hay día de descanso ni de medida. Él sale allí y sale a hacer lo que sabe y da la sensación de que cada año lo hace mejor y con más constancia. Y se han dado cuenta de que, además, si le dan más minutos, sigue rindiendo igual, pues seguirá batiendo récords y consiguiendo MVPs y...
Ya, pero es aquella botella de cava que tú tienes que tener ahí que para los días no puedes estar todos los días sirviendo el mismo cava a tu cuñado, porque entonces tu cuñado no se malacostumbra.
Pero yo creo que es cosa suya, o sea, yo creo que es que no sabe, o sea, para él le da igual un partido de ACB domingo con Manresa que la final de la Euroliga, no sé, da esa sensación de que ya está en ese modo que no se mide para bien, quiero decir, está sale a hacer lo que sabe y lo hace muy bien. Y habláis antes de la cantidad de fichajes que a lo largo de estos años ha ido haciendo el Madrid, siempre en posiciones interiores, este año igual, la mayoría de los refuerzos es por dentro, vuelve Willy, fichan a Hopkins, también está por ahí en cartera Augusto Lima, y yo creo que eso también le ha hecho crecer en el equipo, que... es más indeleble que el escudo casi, es de lo que queda en el Madrid, y le ha hecho crecer con un espíritu reivindicativo de defender el puesto y de defender la capitanía y de defender su presencia en el club, que yo creo que le ha ido haciendo crecer todavía más en esa reivindicación de lo que es y de su posición en el club, por muchos fichajes que lleguen, que serán incapaces de desbancarle.
Director, cambia el tercio, porque cuando se descarguen esto en el Palacio... Ya son capaces de echarse atrás en lo de Lima. No. Que hay que reforzar la pintura, ¿eh? Que sí, que grandioso Felipe Reyes, Felipe.
Que le llamarán Gil, pero... que le llaman en enero, tú tranquilo. Si el problema no es Felipe.
Si el problema es que
atrás están notando que no está Slaughter.
Bueno, Gil no va a estar tranquilo ni aunque traigan a Lima, ¿eh?
Que Zopkins, igual. Zopkins a la pintura es como un gato en agua escaldada.
Quiero la Lima y el pan que rodea la Lima.
Bueno, Faustino, por cierto, esta jornada que hemos dejado atrás de la Liga Endesa, hemos visto nuevamente una variante en el Barcelona, ya lo vimos en el Valencia, pero lo hemos visto en el Barcelona, porque ahora juega en el Barcelona, con la ausencia de Carlos Arroyo, ver de base a Pau Ribas. ¿Te gusta de base, Pau?
Yo creo que Pau Ribas está, hablábamos antes, está también, yo creo, en su momento justo de madurez y de tranquilidad en el juego y de sentirse cómodo en cualquier posición que le pongan. A mí no me disgusta esa opción. Y está claro que con la inercia que traía positiva del europeo y con la inercia con la que arranca el Barcelona esta temporada, que lo decía Pascual y es así, venir de Noño en Blanco les ha hecho arrancar la temporada bastante más enchufados con la necesidad de que en la Supercopa fuera bien y de que en el arranque de la temporada fuera bien para que no empezaran los nervios. Y yo creo que en esa inercia positiva... puede salir bien perfectamente porque él está en un momento de madurez y de optimismo que le permite actuar ahí con solvencia y sin problema. A mí no me disgusta esa opción.
Yo es que creo que Xavi Pascual tiene dos opciones para salvar, digamos, ese marrón. Una es la de Pau Ribas, que es verdad que no acostumbra o no acostumbraba a ejercer de uno, y la otra es Juan Carlos Navarro. Pero claro, Navarro, como digo yo, bastante tiene con irlo dosificando para que más o menos aguante en condiciones toda la temporada, como para encima meterle el rol de uno en momentos puntuales. Como digo yo, vamos a dejarlo en su parcelita a ver si así lo conservamos.
No, es que no quiero ser travieso.
Sí, ya has empezado, sigue, hombre, no, sigue.
Hay otra opción.
¿Qué? ¿Cuál?
Subir a Lakovic del B.
Vale, vale. Mira, a ver si hablamos la semana que viene con Jack Lakovic, ahora que lo dices.
Vale, vale.
Hombre, a ver, sí, hombre, yo creo que es interesante.
Cuando
interesante
se saber... esto en el Palau nos ponen la cruz.
También, en el Palau, en el Palacio. Bueno, de la siguiente jornada de la Liga Endesa, a mí me gusta mucho el duelo de invictos, ese Valencia-Baskonia, que además cierra la jornada del domingo, el derbi, Movistar Estudiantes-Real Madrid, Y bueno, yo lo derbi, pero de proximidad, el Moraván Andorra Barcelona. Faustino, te molestamos, como digo siempre, de aquí unos programas, ¿vale?
Perfecto, encantado, sin problema, aquí estamos.
Cuídate mucho.
Muy bien.
Gracias.
Vale. No me esperes mañana, ¿eh?
Ese es otro derbi, es el derbi del autobús, si no me equivoco.
Es el derbi del verde.
Claro.
El derbi del autobús verde, sí.
Te hago pellas, hermano, mañana no me esperes.
Bueno.
Yo creo que también, pero bueno, ya veremos.
Faustino Sáez, el compañero del país. Gracias, Faustino, que vaya muy bien.
Un placer siempre.
Y quiero destacar también los partidos de los españoles, ya que empezamos hablando de la Euroliga por la inercia del Unicaja. Partido de los españoles en la Euroliga en esta jornada. Al jueves se van el Real Madrid, Bayern de Múnich y el Baskonia Efes. Y el viernes, Zalgiris Barcelona y Unicaja de Málaga, Dinamo Sassari. Dejadme que salude a Carlos Milame. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que es el alma, el creador. ¿Cómo se pronuncia? ¿Singuino?
Sí, bien, Singuino, sí.
Singuino, ¿no? Bien. Que, si no, tú me lo defines mejor, os dedicáis a crear muñecos con cajitas de cartón.
Sí, son cartulinas de papel, de gramaje de mayor tamaño que un folio normal que utilizamos en casa para cualquier cosa de impresión. Y nada, dentro de ese gramaje de cartulina diseñamos unos muñecos y después los recortamos, los pegamos, los juntamos y hacemos muñecos de deporte o de música, como hemos hecho últimamente.
Bueno, vamos a sortear, gracias a los amigos de Singuino, un muñeco. Colgamos el otro día el de Showtime, el que está inspirado en el programa, con los colores corporativos de la cadena COPE. Vamos a colgar el de Felipe Reyes, que es chulísimo. Lo vamos a acompañar de una guía oficial de la Liga Endesa 2015-2016 y lo vamos a sortear entre todas las respuestas a la pregunta. ¿Quién va a ser el MVP de la próxima jornada de la Liga Endesa? Respuestas en el muro de Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Por cierto, para ver lo que hacéis, quien no conozca a Singuino, ¿hay página web?
Sí, bueno, tenemos redes sociales, tenemos el Facebook, que es facebook.com/Singuino, y el Twitter igual, que es twitter.com/Singuino.
Vale, perfecto, dicho queda, nos sirve igual. Carlos, mil gracias, ¿eh?
Nada, vosotros.
Perfecto. Vale. Enseguida al Supermanager. Un día, querido Gil, vamos a poner una cámara para grabar cómo se hace el programa. O mejor no ponerla, porque si
¿por
no
qué
es...
no?
Déjalo.
Hombre, no, son más bits, más información. Así la gente, nuestros seguidores tendrán...
La información es poder.
Claro que sí, hombre. ¿Qué tenemos que ocultar? ¿Tú tienes que ocultar algo?
Nada.
Tú no estás en la historia esta del 3%, ¿no?
Gil, Supermanager, que nos perdemos, que nos desviamos.
¿Cómo que nos perdemos? Ya nos hemos perdido hace... Espérate que me busque. ¿Dónde estoy? 89,80. Oh, qué desastre.
Mal, quedamos mal, el otro día que mínimo 100, Gil.
Lo reconozco, mal, lo reconozco. No es mi año, lo reconozco. Ya debería de haber dimitido.
Ah, ya no es tu año, ya directamente.
No es mi año. 4 jornadas y no es como aquel Madrid de Mourinho que se dejó la liga en Getafe. Perdón por el símil futbolístico. Pues esto es lo mismo. 4ª jornada, no es
tengo
mi
una
año.
Idea.
He perdido el olfato. Dígame usted, Casado.
Tengo una idea. Deberíamos de hacer en el capítulo anterior, sí, esos a los que hemos clavado como una chinchera a la pared en el Supermanager y no los hemos querido comprar y de repente han hecho 27,80.
Mira que...
Con recuerdos para nosotros.
Sigo sin creer en Sabat, sigo sin creer en Campazzo, sigo sin creer en todos estos tipos.
Hombre, deberías levantar un poquito el ánimo porque aquí se trata de intentar ayudar a la gente a que pueda remontar posiciones o hacer una buena jornada.
Ya puestos a
dar... Lo del broker ya es historia... No, ¿está casi, obsoleto eso
casi,
o no?
Casi. Bueno, vale, según cómo vayas, según cómo vayas de dinero. Pero mira, ya puestos a dar cosas positivas y notas de felicidad, pues mira, felicitar a Felipex, Felipex Rex. Yo supongo que va por Reyes.
Supongo.
Es de Alejandro de San Boi del Llobregat, el vencedor de la jornada con 229,40. Manager del mes, nos vamos a Leioa, Sian San, Mar y Sol, 743,40. es de las pocas veces que para encontrarme en la general, bueno, para encontrarme en la general tengo que ir pues prácticamente a la última página de la liga, según el tipo de letra con que lo imprimas.
Y pregunta, no, 229 pues, en una semana.
Pues no, ¿cómo?
Navarro 0, Lisu menos 2, Dani 10 menos 1. No, pero, y seguimos para bingo.
Parrita, hijo, es que hay cosas ya que... Bueno, en fin, yo ya he decidido borrar lo de recomendaciones. Ya no me niego, no tengo legitimidad moral.
¿Qué les vendemos para hacer el qué les vendemos a la gente para la excusa para hacer el supermanager?
Vamos a vender lo siguiente, les vamos a vender que recordando los cuatro equipos contra los que más se valora, es decir, los que más valoración encajan del rival, que son GBC, Sevilla, Canarias y Estudiantes, yendo de abajo hacia arriba,
sí,
recordaremos que GBC va a la pista de Obradoiro. Los que no tengáis a Wasinski, pues posiblemente sea la semana para hacerse con Wasinski. Sevilla va a pista de Fuenlabrada. Yo aquí pondría el nombre de Urtasun.
¿Tú crees?
Es que...
Yo pondría el de Urtasun, pero ¿cuál? ¿El de Fuenlabrada?
El de Fuenlabrada.
No lo hizo mal el otro día, ¿eh?
Es que...
Yo mantendría tabú si es que alguien tal porque juega en casa. Del derbi, bueno, casi mejor ni hablemos.
Ya, bueno, puede ser. Y luego tenemos un Unicaja Canarias, Unicaja Tenerife, con lo cual... Bueno, pues vamos a echarle fe en Kuzminskas y recordar que hay derbi, Estudiantes Real Madrid. Siendo derbi, yo aquí ya pondría un poquito de sordina a la hora de poner algún nombre encima de la mesa, porque tal y como tal Madrid, pues igual hay fiesta gorda en el Ramiro y los toreros cortan las dos orejas, el rabo, dan la vuelta al ruedo.
Creo que les estuvo a fichar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que ahora dicen que son todos de Estudiantes para el derbi.
No, hombre, pero Pedro Sánchez sí que jugó en Estudiantes.
Sí, ese era conocido, sí, ese no es sospechoso.
¿Hasta dónde llegó Pedro Sánchez?
Hasta 15-16 años estuvo jugando.
16 años.
Sí, creo recordar, tampoco me hagáis mucho caso, ¿eh?
Hombre,
habría que mirarlo.
En algo hemos...
O sea, juvenil casi, ¿no?
Sí, claro. Ya.
En algo
sí,
hemos
hasta
mejorado.
Hasta junior, cadete, sí, cadete. En el salto al junior yo creo que es donde se quedó.
En algo hemos mejorado la especie desde Zapatero.
Por favor, gracias, Gil.
Adiós.
Nos metemos de lleno en territorio NBA. Antes hay que dejar claro que este programa y también esta emisora no se hacen responsables de los comentarios que sus colaboradores viertan en el programa.
Ánimos Jokandi.
Y si hagan caso, ya lo que hacemos es agrandar la habitación del psiquiátrico que tenemos Gil y yo, claro.
Por favor. ¡Parrita! ¡Hale con ello! ¡Venga, monstruo!
¡Venga, ponte, hijo!
Venga, vamos con la NBA. Justo después de la primera semana de competición, ponemos las primeras notas en el inicio del curso, ¿no, Parrita? Destacando a los jugadores de la semana, Stephen Curry y Andre Drummond.
Espectacular los Pistons, el inicio de temporada que han hecho con Van Gundy, con 3 victorias en 3 partidos. Lo de Curry es un porro. O sea, no hay, es una vergüenza, ¿no?
Es uno, pero uno detrás de otro.
No hay por dónde cogerlo. O sea, tú le ves un partido suelto de él y dices, joder, este tío a veces se tira cosas así por encima de la cabeza de los demás y la mete y tal. No, que lo hace todos los días. Lleva el amigo, estoy hablando de cabeza, 148 puntos en 4 partidos, 37 de media.
Desde los 156 de Jordan nadie había notado tanto los primeros 4.
Una cosa descomunal, pero es que... los porcentajes de tiro que tiene son de pivot, de Shaquille O'Neal. El 80% de mis canastas las hago machacando. Y se juega a tiros con un rango de entre 6 metros y 8 metros y medio o 9, porque el triple que le caja el otro día a Anthony Davis después del intento de robo de la ceja es desde Wisconsin o similar. Yo con Curry no hay más palabras. Es el jugador más precioso de ver que yo recuerdo desde Jordan.
Además, con ese añadido. Es decir, Curry y los Warriors van a lo suyo. Lo que no acabo de entender mucho, no lo digo por Golden State, Parrita, sí por Memphis, es el más 50.
Pues una pasada. Yo me fui a acostar en el final del primer cuarto, 21-22, ganaban los Grizzlies. Bueno, por lo menos el partido. Marco 7 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 11 minutos, muy bien tal. Me levanto esta mañana y me queda loco. O sea, 50 de distancia, es una barra basada. Pero es que viendo el... no he visto el partido entero, he visto el resumen extendido. Y es que Golden State es viven en un estado de gracia superlativo. O sea, es que es San Francisco año 60, Hippilandia y viva la felicidad.
Ya, pero más 50. Estaba mirando y no sé si la paliza más cercana en el tiempo. Hay un Nuggets Pelicans de 2009 de más 58. Pero tú puedes caer. O sea,
yo creo que
ganar
el palizo más grande
perder,
es de Miami, me parece. No lo recuerdo. Son 60 y... Perdido de 66 o así, estoy hablando de cabeza. La cuestión es que a partir del segundo cuarto, o sea, del mediado del segundo cuarto y del descanso, hay una desconexión en Memphis y dejan de jugar.
Ya.
Y los Warriors, si fueran un poco el rolladetes y bajaran el pistón, pero es que como su forma de jugar es tan alegre, solo por inercia te zurran la badana de una forma casi insana. O sea, es un palizón tremendo.
Yo, la pregunta que hay que hacerse es si coyuntural o estructural.
La cuestión, a mí es que me parece que Memphis defiende mucho peor que antaño. Y la potencia de Memphis en los últimos 2-3 años, cuando ha visitado semifinales, incluso final del oeste, ha sido precisamente la potencia de defensa. Que Jorger quiera cambiar el tercio para intentar ser un poco más ofensivos y tal, sí, pero no puedes descabalgar un equipo por buscar la panacea del paso más allá a nivel ofensivo, cargarte la estructura defensiva. De todas formas, a mí lo del partido de ayer, espero y deseo que sea una cuestión puntual, pero sí es verdad que en estos primeros partidos de temporada a los Grizzlies, hasta los que ha ganado, defienden mucho, mucho peor. O sea, le están anotando más de 100 puntos con muchísima facilidad.
Bueno, más cosas. Algunos números y sobre todo récords. Parrita, LeBron James, el jugador más joven en alcanzar los 25.000 puntos. Y nada, uno que empieza. Tim Duncan, récord de victorias con un equipo, con el mismo equipo, 954 con San Antonio.
Lo de LeBron, bueno, es simplemente sentarte en el sofá y esperar. Supongo que si sigue jugando llega a los 30.000, será el más joven que llega a los 30.000. Ha sido el más joven en llegar a los 25, como lo fue a los 20, como lo fue a los 15, como lo fue a los 10.000. Es una cuestión básica de que llegó muy joven a la liga y desde muy pronto tuvo muchísima importancia en sus equipos. Es junto a Nowitzki, Duncan, Garnett, Kobe y Paul Pierce el único jugador en activo que ha alcanzado los 25.000 puntos. Lo ha hecho con 30 años. A Kobe le costó 31, un año y unos días más. Luego, lo de Duncan es una pasada. Este hombre, 954 victorias. Me gustaría muchísimo, pero muchísimo, que llegara a las 1.000 y creo que lo va a hacer. Porque estando en el equipo que está, muy raro será que no consigan 46 victorias más los Spurs este año. Y es una cifra, 1.000 victorias, que si alguien la merece, ese es Tim Duncan. El récord lo tenía Stockton en 9.53. Y en el partido anterior, Duncan batió otro récord junto a Tony Parker y a Manu Ginóbili como el trío más victorioso de la historia de la NBA. Ajá. Ese trío era Berth, McHale y Robert Parrish desde principios de los 90. Dejaron la barca en 540. Lo batieron contra los Celtics el partido del domingo, llegaron a los 541, y con la victoria en Nueva York ante los Knicks están ya en 542, a ver dónde dejan esos tres figuras también la marca de victorias como mejor trío de la historia de la NBA, que se dice pronto.
Y de los nuestros, Pilar, vamos a darle un poco más de margen de tiempo, pero en Ricky Rubio ha habido un cambio,
Sí, mira, y yo por encima de los números... que evidentemente la noche del estreno fue espectacular, quizá un poquito más, digamos, más normal lo que ha hecho en los siguientes partidos. Pero yo siempre digo una cosa, cuando uno va para adentro, normalmente eso es producto de la confianza que uno tiene en sí mismo. Sí, porque anotar en 5 o 6 metros, cuando, bueno, pues además la defensa a lo mejor no está lo suficientemente ajustada, digo, la sí. defensa rival... Bueno, pues quizá pueda ser relativamente sencillo. Pero cuando tú vas para adentro como le está yendo para adentro, yo sinceramente creo que es porque está bien dentro de las circunstancias. Bueno, pues porque el inicio de temporada no está siendo fácil, porque ha tardado muchísimo tiempo en recuperarse de la lesión. Tenía molestias hasta hace apenas 15 días. Y la muerte de Sanders, evidentemente, eso pues trastoca. Pero, sin añadirse más presión de la que él ya de por sí se mete, que eso hay que conocer a Ricky para saberlo, que él es el primer crítico consigo mismo y es el primero que se come el tarro con las cosas porque es tremendamente perfeccionista. Creo que, bueno, es interesante el paso adelante que ha dado. Creo que sí, ¿eh?
Dos cosas son la colación de eso que dice Pilar. El homenaje, la noche del martes al miércoles fue el primer partido de los Wolves en casa contra Portland. Perdieron de 5, pero jugaron bastante bien y estuvo muy entretenido el partido. El homenaje que le hace los Wolves a Flip Saunders es de que se te saltan las lágrimas. O sea, es un vídeo de 10 minutos que no tiene desperdicio. Y ves hablar a la gente, hombre, hay
que no lo haya visto, que lo busque porque está colgado en las redes, incluido el speech de Ricky Rubio.
Hay chavales como Calazo de Towns o tal, que le han conocido 2 meses y medio, 3 meses, tal. Pero gente que ha convivido con él, ya no te digo solo jugadores, periodistas, otros entrenadores, como hablan del Popovich, Carl, Doc Rivers. O sea, es realmente emocionante, eso por un lado. Y por otro, dijimos que Minnesota, lo dijo el profe y lo dije yo también, no iba a ganar muchos partidos. Yo estoy empezando a cambiar un poco la...
Prudencia.
No, te lo digo en serio, por la forma de jugar que tienen, si sigue con este descaro y no se viene de abajo, lo mismo, ganan más partidos de los que en principio se preveía. No te digo que se vayan a meter en playoff, ni que vayan a ser equipo de revelación, ni tal. Mm-hmm. Pero tienen un juego muy alegre y como ajustan un poquitito en defensa, son una máquina de anotar. A mí, Calazo y tal me gusta mucho. Wiggins, sabemos todo lo que puede dar de sí, pero es que hay jugadores que han crecido, como Saba Muhammad, por ejemplo, que se esperaba mucho desde al principio y en sus primeros años no ha hecho gran cosa, está sumando desde el banquillo. Kevin Martin está subiendo bien el rol de sexto hombre. Ojito con Memphis, que todavía le falta Pekovic por llegar. O sea, con Minnesota, que se me va la pinza. No vaya a ser que alguno le dé un susto. Quedan, por cierto, al ver solo 4 equipos invictos. Los Pistons, los Raptors, los Warriors y los Clippers, que también los Clippers, otros que son para verlos. Y 7 equipos que no conocen la victoria. El peor de todos, los Nets, que han jugado 4 y los han perdido todos.
Tienes ahora que hablar, ¿eh? De cómo está la situación en Brooklyn y
de tu amigo Kobe, hablamos, ¿no?
No sé de qué me hablas. ¿Te acuerdas de Prohorov y del anillo en 3 años?
Sí.
Pues hay que buscar la equivalencia a años de Melmac, porque tenemos que estar cerquita de conseguir el anillo para Brooklyn.
Hombre, yo lo de Kobe lo decía porque cuando dice que en el listado están entre
el 200, el 280, dijo, ¿no?
Dice 200. Doy asco. Acto seguido, creo que le dieron libre el siguiente día. Veamos, que no fueran los entrenos, quiero decir.
Sí, oxigénate y vuelve. Bueno, así está la NBA. Trae Parrita, sección nueva. Al inicio del programa os decía que tal vez era un Remember When, un aquellos maravillosos años tuneado. Bueno, oye, explica el qué y el cómo, Parrita.
El Remember When, a mí me gusta ese nombre, Remember When. Está
o sea,
bien.
No tenía nombre, ¿quieres decir?
Sí, de hecho, como puedes observar aquí en la hoja, se llama
Nueva sección sin nombre.
Nueva sección sin nombre.
Bueno, en ese momento, nombre postizo, Remember When.
A ver, ¿qué hacemos? Sácale una foto para que lo vean en el
Twitter. En esta sección pretendemos hacer un repaso por la historia de la NBA, pero rodeándola de lo que acontecía alrededor del mundo en diversas índoles de la vida. Aunque la NBA como tal se crea en el 49, su germen nace 3 años antes, bajo el nombre de BAA, Asociación de Baloncesto de América, y en su nacimiento tiene más que ver con el negocio y el espectáculo que con el deporte en sí mismo. Para que lo entendamos, los dueños de los grandes pabellones norteamericanos tienen la necesidad de encontrar un evento que junto al boxeo y al hockey llene sus gradas durante todo el año, algo que dé continuidad a las taquillas que tanto les enriquecen. Así es como, menos de un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, 11 equipos nacen para formar la primera liga profesional americana. Son los New York Knicks, los Boston Celtics, los Philadelphia Warriors, los Washington Capitals, Providence Steamrollers, Toronto Huskies, a muchos os sonará este equipo por la camiseta retro que tienen los Raptors, Chicago Stags, San Luis Bombers, Cleveland Rebels, Pittsburgh Ironmen y Detroit Falcons. Para completar esta temporada, hay que echarle falta a alguien, evidentemente, son los Lakers. Los Lakers nacerían en Minnesota 2 años después. Sorprende que no haya un equipo en Los Ángeles, pero claro, ellos tenían cubierto el espectáculo con Hollywood en auténtica plenitud, en lo que se llamaba la Edad de Oro. Y en ese 1946, por ejemplo, una mujer se quitaba un guante y desataba las fantasías de todo el mundo. La culpa se la pueden echar a Mame. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Rita Hayworth y su Hilda. Llenaba pósters y yo creo que incluso sueños por igual. La verdad es que aún hoy la imagen sigue teniendo su morbillo. A lo mejor soy yo que tengo la mente un poco sucia. En ese periodo que abarca la primera temporada de NBA, vienen al mundo muchos personajes de gran calado en todos los ámbitos. En el mundo del cine, por ejemplo, Steven Spielberg. En el de la música, uno de los artistas más grandes contemporáneos, Freddie Mercury. Y hablando de música, esta voz rasgada arrasaba en todo el mundo allá por 1946. Edith Piaf con su La Vie en Rose. El mundo seguía recuperándose de la barbarie que había supuesto la guerra y, por ejemplo, en noviembre de 46 entró en vigor la Constitución de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se había firmado un año antes. Volviendo a la Liga, en esos primeros años todos los jugadores eran blancos. Se tardaría 4 temporadas en que los primeros negros jugaran en equipos profesionales y, desgraciadamente, más aún en que se normalizara la situación. Ni que decir tiene que por aquellos entonces la segregación era una realidad dolorosa y patente en la mayor parte de los Estados Unidos. Ese primer curso, el mejor jugador de la liga fue Joe Fuchs, que terminó como máximo anotador, era un alero fino, era un gran tirador y lideró a sus Philadelphia Warriors al mejor récord de la regular season, ganando 49 de los 60 partidos que compusieron la temporada. Los playoffs se disputaron en el mes de abril, un mes después de que naciera aquí en España alguien que más de 50 años después sería bautizado como ser superior, don Florentino Pérez, sí, el presidente del Madrid. Los Warriors de Falks ganaron en primera ronda a San Luis Bombers, en semifinales a los Knicks y en la gran final a los Chicago Stags. El quinto y definitivo partido, el que les dio el primer anillo, tuvo lugar el 22 de abril. 6 días antes vino al mundo uno de los más grandes de siempre en nuestro deporte. Lo hizo como Ferdinand Louis Alcindor. La mayor parte de su leyenda la escribió bajo el nombre de Karim Abdul-Jabbar. Total, que ese 47 fue un gran año. Aparte de Karim y Florentino, nació mi señora madre. Y Elpidio Ramírez y Pedro Galindo Galarza, unos autores mexicanos, llevaron a papel una canción popular. Tarantino la volvió a poner de moda en una de las mejores películas de siempre. Malagueña. Malagueña salerosa, parte de la banda sonora de Kill Bill, y hasta aquí esta primera sección que, si me dejáis, si os gusta, si os entretiene, si me dais permiso, la semana que viene volveremos con la temporada que acabó en 1948.
¿Por qué de las cosas, no? Y en su contexto. Sí, hombre, de momento el nombre postizo, Remember When, que puede ir cambiando cada semana.
A mí me gusta. A mí me vale, y yo creo que el profe, si estuviera aquí ahora, también nos diría que a él también le vale.
A él también le vale. Bueno, pues entonces nos vale a todos. Cada semana, la entrega por fascículos de la sección de Rubén Parra. Ahora abrimos áreas reservada.
La frase...
¿Cuál es la frase, Pilar?
A mí me vale todo.
A mí me vale todo.
Esa fue la frase de Paniagua. Hablemos con propiedad.
¿Pero en qué
a
contexto?
Mí me vale
ya
todo.
Que estamos hablando del contexto, ¿en qué contexto? ¿En la primera hora? ¿Aquí? Bueno, es igual.
No, fue aquí en el programa, ¿eh?
Fue aquí en el programa.
Sí, seguro.
Será rescatado ese momento de Miguel Ángel Paniagua.
Sí, sí, a ver si hago memoria de cuándo. Debió de ser en un porro de programa de estos que de vez en cuando me
vale,
sale.
Vale, venga. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hombre.
A ver, tres cosas que hay que comentar y actualizar. Primero, saber qué les espera a Luni Girona y al Perfumerías Avenida de Salamanca, los dos equipos españoles que nos representan en la Euroliga Femenina. A ver, juegan el miércoles.
Sí, miércoles y jueves. Jornada número 4 de la Euroliga. El miércoles, Aguaspor de Turquía contra Girona. Una victoria y dos derrotas para las catalanas. Nasi el jueves, familia Esquío, Avenida, una victoria y dos derrotas para las salmantinas.
Venga, a ver si equilibran ese balance en positivo. Y Liga Femenina, que también están estos dos equipos arriba.
Sí, jornada número 7, triple empate entre Avenida, Girona y Guernica, que insisto que es la revelación. Por abajo, Gran Canaria y La Rioja. Estas últimas llevan 7 derrotas en 7 partidos. MVP, Thalía Cadwell, pívot de Conquero, 19 puntos, 15 rebotes, 7 recibidas, 31 de valoración en la victoria contra Bembibre.
Muy bien, ¿y la de Coro? ¿Qué hacen nuestros chicos?
Los chicos juegan la jornada número 5, triple empate a 4 victorias entre Palencia, Breogán y Barça. Breogán que gana el derbi en la pista de Ourense, la repetición, por cierto, de la final de la pasada liga. Barça lleva 3 victorias consecutivas y por abajo el Lleida, que el año pasado jugó el playoff, se queda con 5 derrotas en estas 5 jornadas. MVP no, MVP's.
Peace,
dos viejos rockeros, Richie Guillén y Lamont Barnes, ambos con 29 de valoración. Guillén ganó con Palma ante Coruña y Barnes ganó con Palencia en la pista de Castellón. Para el pívot tinerfeño, por cierto, segundo MVP en lo que va de temporada.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
A bajar la persiana del 212. Os recuerdo que si a través del Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, o bien de la cuenta de Twitter @copeshowtime, nos decís quién va a ser el próximo MVP de la próxima jornada de la Liga Endesa, podéis ganar un muñeco de Felipe Reyes de Singuino, acompañado de una guía oficial de la Liga Endesa 2015-2016. Desde el martes, cuando sale, colgamos y podéis ya empezar a escuchar el programa. ¿Hasta cuándo es el primer partido? ¿El sábado a qué hora?
A ver, yo tengo a las 7:30. Entiendo que es el primero, ¿no? Espérate, a ver si no estoy pringándola también.
No, lo dices bien. Lo dices bien. Sí,
horarios
sí, sí.
Y televisión. Mi primer partido
a las
es
7:30.
Primero.
Fuenlabrada, Sevilla. Montaquit, Fuenlabrada, Sevilla. Bueno, pues si es a las 7:30, hasta las 7:25 tenéis tiempo. Ya está, venga.
Y sin rima.
Ya está. Dicho queda. Pilar, si es que si no piensas tú, no piensará.
Ay.
Adiós.
Como me ha gustado la Rita Hayworth, me voy.
Adiós, Pilar.
Adiós.
Adiós, Parrita.
Está muy bien, ¿eh? Tenemos que perfeccionar esta salida corta que nos está quedando perfecta.
Es un poco ajardinada. Adiós, abrazo. Familia. Adiós.
Oye, lo mejor siempre queda para el final.
No te creas, ¿eh?
A mí me vale también.
Despedimos el 212. Habitamos siempre en nuestro espacio en cope.es. Hasta la semana que viene. Adiós.